Preocupado.
Exactamente.
Porque la gente como que no entiende o no quiere entender lo que estamos haciendo con el mundo. Hoy es el Día de la Tierra. Oficialmente conocido como Día Internacional de la Madre Tierra en más de 150 países. ¿Qué significa para nosotros lo que estamos trabajando en este aspecto? El Día de la Tierra. Por eso yo quería venir ahí y sacar el tema de los glaciares.
Por ejemplo, uno de los temas. ¿Te parece que antes de adentrarnos en estos temas que vos trajiste, en estos puntos importantes, tenemos 2 minutos, un audio, donde nos pone en contexto de qué significa, de la importancia de este día? Vamos a escucharlo.
22 de abril. Una fecha que nos invita a recordar el compromiso que todos tenemos con nuestro entorno. El Día Mundial de la Tierra. Desde el inicio de la Revolución Industrial hasta el presente, las necesidades energéticas de una humanidad en constante crecimiento han ido agotando peligrosamente las reservas de alimentos, de producción de oxígeno y de agua potable. La reducción de la capa de ozono, la contaminación atmosférica, la deforestación y la desertificación de los suelos son solo algunas de las consecuencias derivadas del manejo irresponsable de los recursos. Cada segundo, media hectárea de bosques es destruida. Más de 16.000 especies de animales se encuentran en peligro de extinción. Cada año, la población mundial aumenta en 80 millones y la producción de residuos lo hace a un ritmo aún más acelerado. El promotor del Día de la Tierra fue el senador y activista ambiental estadounidense Gaylord Nelson, quien el 22 de abril de 1970 organizó la primera gran manifestación popular exigiendo leyes en defensa del planeta. Desde entonces, iniciativas como las Cumbres de la Tierra de las Naciones Unidas o el Protocolo de Kioto impulsan a los líderes mundiales a adoptar medidas destinadas a preservar el delicado equilibrio ecológico que nos sustenta. El uso de energías renovables, el reciclado de materiales y un desarrollo sustentable, es decir, el justo equilibrio entre las necesidades socioeconómicas y las ambientales, resultan condiciones indispensables para no provocar, a largo plazo, un daño irreversible en el planeta. Mírenlo bien. Este es nuestro hogar, el único que tenemos. Vale la pena cuidarlo, ¿no?
Frecuencia ambiental. Comprometidos con el planeta.
Bueno, después de esta introducción importante, como para ponernos en contexto de la importancia y el porqué de la preocupación que tenemos todos, y la preocupación que decía Roberto también al principio del programa, porque, como decíamos también hace un momento, la mano del hombre intensificó hasta los cambios naturales que tiene el planeta, llevándolos de algo normal y que, bueno, pasa cada cierta cantidad de tiempo, a que la misma produjera una destrucción que pone en peligro la vida sobre la Tierra. Bueno, Roberto, vos hablabas de los glaciares. Bueno, punto importante también, ¿no?, lo que está ocurriendo en este aspecto.
Claro, ahí escuchamos, por ejemplo, que se hablaba de la deforestación. También, al hablar de glaciares, nos viene a la memoria el glaciar Perito Moreno. Una cosa extraordinaria e importante. Demoró más de 1000 años en formarse, con las lluvias, con las nevadas, y para formarse esa impresionante cantidad de bloques de hielo que hay, y que actualmente se está derritiendo peligrosamente. Uh-huh. En estas últimas décadas se está derritiendo. Bueno, los glaciares. La Argentina sancionó en el 2010 la ley 26639 con el objetivo de proteger los glaciares y el ambiente periglacial. La ley define al ambiente periglacial en las altas montañas como el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. El 70% de los glaciares inventariados se encuentran en los Andes centrales y desérticos, que comprenden las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan y Mendoza. Todos estos glaciares se encuentran situados en las áreas de conflictos con el muchos emprendimientos mineros que afectan o podrían afectar gradualmente estos cuerpos de hielo. En Mendoza cuenta con glaciares protegidos como el Aconcagua, el Parque Nacional de la Aconcagua. Aparte de la ley nacional también hay leyes provinciales. Entonces acá traigo a colación una minera que se llama Veladero, que está administrada por una multinacional, Barrick Gold, que conjuntamente con el gobierno de San Juan pretendieron eliminar esta ley diciendo que era anticonstitucional, la que protegía a los glaciares, por supuesto. Y en el año 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que la ley era constitucional. La actividad minera metalífera que se desarrolla en nuestro país es a cielo abierto y genera grandes impactos ambientales. Contamina el aire y el agua. Utiliza sustancias peligrosas y tóxicas. Construye áreas de mucho problema. Afecta a la vegetación y a los animales del área. Consume enorme cantidad de agua. Genera toneladas de desechos. Esta minera Veladero, en San Juan, operada por la multinacional, como ya dije, en el 2011. Esta empresa denunció que la ley era que protegía los glaciares era anticonstitucional. Digamos que la justicia, la Corte Suprema. Un glaciar es una enorme masa de hielo en la cima de las montañas que existen, pasaron miles de años para de lluvia, nieve, que se acumulan con el paso del tiempo, miles de años en forma, y tan solo en un par de décadas se están derritiendo rápidamente. Los glaciares no se tocan. ¿Por qué? Madre de los ríos, reservas de agua, son reguladores del clima. Están frente a un glaciar, se recuerda para toda la vida. Maravilla natural, riqueza de su biodiversidad. Está protegido por una ley admirada a nivel mundial. Destruir las leyes ambientales no es ni progreso ni desarrollo, y en nada beneficia ni a las personas ni al ambiente. De nosotros depende que se conozca lo que está en juego y juntos podamos protegerlo. No permitir que se profanen, siquiera liquidar las leyes glaciares que tantos años de esfuerzo ambiental ha costado al ambiente no se negocia. Sin la ley de glaciares se perderán las principales fuentes de agua dulce. Profundizarán estas de las provincias de Cuyo, donde se desarrollan proyectos mineros. Es una regresión ambiental que va en contra de la Constitución Nacional impulsaría aún más el cambio climático, dado que los glaciares son uno de los principales mitigadores del cambio climático. En septiembre del 2015, cuando 1 millón de litros de solución contaminante contaminó 5 ríos en San Juan. Hasta el momento es el peor desastre ambiental producido por una minera en nuestro país. Más o menos,
reseña.
Es una reseña, y aparte, esta misma empresa pretendió, inclusive con una ley que se había presentado hace poco tiempo en el gobierno, era como que le daba, autorizaba a los grandes emprendimientos, entre comillas, grandes emprendimientos mineros que se quieren hacer en las altas montañas, y que destruiría los glaciares.
Claro.
Por eso, el hablar de un glaciar, dice, bueno, viene a la mente el glaciar Benito Moreno, ir a visitarlo y mirarlo. No es tan así. Destruir los glaciares es muy, muy perjudicial para el medio ambiente y para todo. Primero, que el principal reservorio del agua dulce.
Exactamente. Según datos de Biomas, el 42% de los glaciares andinos ya desaparecieron. Y esto está registrado porque si vos tenés una foto de un mismo lugar donde están ubicados estas inmensas masas de hielo de años atrás, digamos de hace no mucho más, una década atrás, y en la misma época te pones a mirar ese lugar, vas a ver que el paisaje cambió tremendamente. El paisaje cambió totalmente. Realmente es importante destacar esto, porque quienes dicen que estos son ciclos comunes de la Tierra, vos te das cuenta que no es lo mismo el ciclo en estos momentos que lo que ocurrió hace algunos años, o lo que ocurre hace algunos años, más o menos. Puede haber en algunos años, como ha pasado, temperaturas máximas extremas, puede haber temperaturas mínimas, inviernos más fuertes, inviernos menos fuertes, puede haber, pero no lo que está ocurriendo en estos momentos, que es terrible y está perjudicando a la población.
Fíjate, ahora nomás estamos en casi fines de abril y ya es un calor de verano.
Exactamente. El 84% de los glaciares, ya que sacaste el tema, Roberto, está ubicado en la Antártida, o en el sur del país, ¿no es cierto?
En los grandes lagos. También en las provincias, porque glaciares son también lo que nosotros vemos cuando llegamos a una montaña, el hielo que está en el pico allá
que
arriba.
Ya prácticamente no hay. Durante todo el año, se registran imágenes, ¿no es cierto?, de las grandes cumbres que pasan la mayoría del año sin nieve prácticamente.
Y bueno, pero ¿qué pasa cuando pasa esto, digamos? ¿Qué pasa? Estoy repitiendo. Pero el glaciar, por ejemplo, en invierno se va congelando el agua, la nieve, que sea. Y en verano comienza a derretirse y ese agua sale a los ríos. Y después termina en el mar.
Exactamente.
O sea que destruir un glaciar no es solo, bueno, sacar el hielo de allá arriba, sino lo que ocasionaría.
Totalmente.
Que se sequen los ríos, que no haya más agua para plantar, que no haya agua para los animales. Es todo un problema que esta ley, que se quiso últimamente dejar de lado, digamos, esperemos que no hay algo cierto de que no va a pasar, porque, bueno, todos sabemos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el agua dulce, los glaciares son el 75% del reservorio de agua dulce en el mundo, como el acuífero Guaraní, que es lo que tenemos acá en nuestro suelo, que hubo una parte que se contaminó, Pero bueno, ese sería también otro tema, ¿no es cierto?, el cuidado del acuífero guaraní. En fin, hay mucho por hacer, y trabajar en este aspecto, en el medio ambiente, es algo que por ahí, inclusive nosotros, hay gente que nos ha dicho que estamos en esto porque no tenemos nada que hacer. Como que estamos, ¿viste? Y bueno, hay que, no sé si respetar o qué pensar de
Pero bienvenido aquel que le puede dedicar su tiempo, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante políticas o por lo menos propuestas, ¿no es cierto?, que ayuden. Desde lo poquito que podemos hacer, la insistencia de cada uno, es un espacio, el que vos ocupás como una ONG, es un espacio muy importante, un ente binacional que tiene llegada no solamente en el ámbito local, sino a internacional con
las cancillerías.
Con las cancillerías, con los consulados, que esperemos abran su mente, ¿no es cierto?, en este tipo de problemáticas, donde tenemos muy cercano un río que tiene sus problemáticas por dos ciudades inmensas, ¿no es cierto?, que largan sus desechos ahí, por arroceras y lugares de plantaciones grandes, ¿no es cierto?, grandes extensiones.
La papelera
en Gualeguaychú, que estuvimos hablando hace poco con un ambientalista. Vamos, te propongo un cortecito, un ratito nada más, y después redondeamos todo esto en esta visita que nos estás haciendo hoy. Vamos al informativo y enseguida volvemos.
Okay. LT12 informa. Nacional Noticias.
Todos sabemos que las universidades se utilizan como cajas políticas. Darío Lo Pérfido, especialista en gestión cultural, afirmó que nadie tiene que atacar a las universidades por la función que cumplen, pero señaló: todos sabemos que utilizan como cajas políticas y que el kirchnerismo llenó el país de universidades.
Daba un ejemplo de algo que pasó en el gobierno de Cristina Kirchner entre 2012 y 2015, era la transferencia de dinero desde el Ministerio de Planificación del Libro a algunas universidades, especialmente a la Universidad de San Martín, y eso, ¿cuál era la idea? Es rarísimo, el Ministerio de Vido se tenía que ocupar la ruta de la obra pública y le transfería dinero a una universidad para usarlo como pagador para hacer series, telenovelas, cifras delirantes. Esto tiene un nivel de visibilidad alto y las cuestiones de corrupción o de esas se pueden ver, la puede ver la prensa, la puede ver organismos de control, la puede ver el Congreso, pero en el caso de las universidades no. Las universidades son autónomas, tienen manejo autónomo, y eso fue una gran fuente de corrupción y terminó con una causa judicial, además, donde hay todavía muchos procesados.
Retorno de las Islas Malvinas. He cerrado un círculo de mi vida. Los excombatientes Ángel Esteban Coqui Flores y Ramón Gómez compartieron las impresiones sobre el viaje de los 20 excombatientes oriundos de Corrientes a las islas.
Puerto Argentino nos está despidiendo con un clima bastante frío hoy y llovizna. Está llorando porque nos vamos al grupo argentino, así que lo que han vivido nuestros muchachos ahora fue tremendo. Vas a ver que más especial de lo que hemos vivido. Cada grupo tiene su parte especial. Acá hemos salido de los montes con lluvia y con mucho viento y mucho frío. Y yo les digo, disculpen, pero tenemos que hacer. Y a los muchachos contentísimos de vivir un clima con tan áspero, digamos, como lo tuvimos en el 82. El principal objetivo es que curar un poquito el alma de nuestros compañeros, que eso se da en el cementerio de Darwin, y cuando recorremos cada posición. Y deberías ver vos la cara de ellos cuando recorriendo otras partes de Malvinas que le estaba mostrando, y se sorprendían lo grande y hermosa que son estas islas. Así que la cara de acá los periodistas decían: mirá, parecen chicos que están en una juguetería, mirale las caras. Y la verdad que todos con una cara feliz, que hasta a mí me emociona.
Satisfecho, misión cumplida, como se dice. He cerrado un círculo de mi vida en esta visita a nuestra querida Isla Malvina. He tenido la posibilidad de felicitarles, de visitar a mis camaradas que están velando, están de custodia en nuestra Isla Malvina. He podido visitar todas mis posiciones, los lugares donde he estado, y bueno, no tengo más nada que pedir, y solamente queda el
informó LT12 en todo el país.
Actuemos contra el mosquito. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en el agua acumulada. Tomemos medidas para evitar su reproducción. Limpiemos canaletas, rejillas, desagües, tapemos tanques de agua, vaciemos recipientes y juguetes de jardines o patios, cambiemos el agua y cepillemos el bebedero de las mascotas todos los días. Si tenés fiebre de 38 grados o más, acompañada de alguno de estos síntomas, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y de articulaciones, náuseas, vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y sangrado de nariz o encías, no te automediques y acércate a un centro de salud.
Nos encontrás en cada momento del día. En cada momento del día. LT12 AM 840. Confluencia 92.7. Nacional Paso de los Libres. Frecuencia ambiental. Lunes, miércoles y viernes, de 11 a 12 horas.
Nos está matando, porque no tiene límites la ambición, porque si no empezamos ahora mismo, tal vez mañana sea muy tarde ya, porque tomar conciencia es tan urgente, por los que vienen y por los que vendrán. Ya nos falta y también el aire, ya casi es imposible de respirar. A cuidar, a cuidar nuestra casa.
Bueno, cuidar la tierra, justamente este tema que tiene que ver con el día de hoy, ¿no? El día mundial de la madre tierra. Y bueno, acá teníamos unas consideraciones. Hoy nos trajo un tema, Roberto, que estaba, está muy compenetrado con esto a través de la ONG que él le toca representar en este periodo de tiempo, nuevamente, después de otras que ha tenido, como es el ente, la entidad binacional, ¿no es cierto?, del río Uruguay, que van rotando las presidencias, ¿no es cierto?, una vez toca del lado de Brasil, otra vez del lado de Argentina. En este caso, le toca a Roberto. Bueno, y en este día, el tema de los glaciares, que nos ocupa y nos preocupa mucho. Recientemente un informe de la CNN mostraba, ¿no es cierto?, que el glaciar Perito Moreno, que es el único de la Patagonia que goza de un equilibrio y balance en su masa, en los últimos dos años ha retrocedido 700 metros, según un descubrimiento reciente. Y hace muy poquitos días atrás veíamos imágenes de cómo se sorprendía a la gente, porque de abajo emergía un pedazo de desde abajo, o sea que se está erosionando también al mismo tiempo, aparecía una masa de hielo que salía al nivel de
la superficie.
De la superficie, esta masa enorme de hielo, y que todos lo veían como algo, ¡ah, oh, qué lindo, que esto, que lo otro! Y sin embargo, el trasfondo es de mucha preocupación. Frecuentes desprendimientos de témpanos de grandes dimensiones que caen de la pared norte del glaciar y una leve depresión en su fisonomía fueron los primeros indicios que advirtieron los científicos que hoy estudian si el glaciar más famoso de la Argentina comenzó un proceso de retracción. En caso de confirmarse, buscan conocer si este proceso es irreversible. Y atención con eso, ¿eh? Atención con eso. Lo que pasa es que mientras que vamos estudiando, todo va pasando. Y mientras que vamos decidiendo si es irreversible o si no es irreversible, cuando nos queremos acordar, ya no tenemos nada.
Y demoró muchísimos años en formarse.
Sí,
con
claro,
la lluvia, la nevada, en fin.
Por supuesto, no estamos... A ver, lo que pasa es que no hay que fanatizarse en algo que del otro lado sí tenemos. A ver, no es que se está en contra de los cambios naturales que pueda tener, de los procesos naturales que pueda tener el ecosistema, el medio ambiente, el clima, sino que lo que tenemos que bajar es la capacidad que tiene el hombre de destrucción, ¿no es cierto? Desde todas las formas. Entonces eso es lo que tenemos que controlar. Y acá están fallando, como en todos los casos, y creo que nosotros en particular tenemos un problema cultural muy grande, que son los entes de control. Así como fallan en los ríos y las contaminaciones, los entes de control están como absorbidos, ¿eh? Cuando estos lugares y estas entidades que tienen que tener una autonomía importante, un presupuesto, están... acotados por el manejo del gobierno de turno y que son los que pasan el presupuesto y se lo niegan o se lo dan según las condiciones que puedan tener, no pueden ejercer el factor de contralor como tiene que ser a la hora de evaluar si alguien está haciendo mal las cosas o si está haciendo, sino que depende de una decisión política que hoy en día, como en muchas otras entidades, se está metiendo y está contaminando, ¿no?
Pero fíjate vos, la minera esta pretendió destruir, o sea, anular una ley de defensa de los glaciares para el beneficio de su empresa, una multinacional. Y ahora, por ejemplo, una cantidad de proyectos mineros hay, todo de empresas multinacionales, que últimamente se quiso dejar de lado esta ley, y bueno, digamos que la Corte Suprema dijo, bueno, no, esta es una ley constitucional y hay que respetarla.
Totalmente. Bueno, pasando al tema precisamente del ente binacional, dígame, Roberto, ¿en qué están ahora? ¿Qué están esperando? ¿Qué están preparando?
Bueno, ahora estamos preparando una reunión que vamos a tener en Foz Iguazú. Estuvimos en Concordia, una reunión de otro tema de la cuenca del río Uruguay.
Sí, de la que hablamos la última vez que estuvo. Importante la navegación, ¿no es cierto?
Hacerlo navegable hasta un puerto acá de Uruguayana y pasar los líos. Estuve viendo ahí en internet que alguien dijo, ¿y qué vamos a hacer con los choferes de los camiones? Y a mí se me ocurrió preguntarle, le digo, esta misma pregunta se hicieron cuando se dejó de que funcionen los trenes, ¿qué iban a hacer con los empleados ferroviarios? Es un problema, obviamente que es un problema, pero los camiones no van a dejar de funcionar. Porque de las estaciones tienen que llevar los negocios. Sí,
todo tiene un proceso, ¿no?
Pero bueno,
un equilibrio que tiene que tener todo.
Tiene que tener un equilibrio, y lo más importante que tenemos que tratar de hacer es cuidar nuestro mundo, porque siempre digo, no te gusta Paso Libre, te va a vivir a Mar del Plata, no te gusta Mar del Plata, te va al sur, no te gusta la Argentina, te va a Norteamérica, Europa, pero acá de este mundo, hoy por hoy no nos vamos a poder.
En todos lugares hay que tener conciencia ambiental.
O sea que tenemos que tratar de por lo menos decir lo que nos están siguiendo la generación que viene, que la concientización del cuidado del medio ambiente.
Totalmente. Día Mundial de la Madre Tierra, la presencia nos acompaña Roberto Sánchez en este programa, digamos que especial, ¿no es cierto?, en el cual aprendemos todos juntos, como decimos siempre, ustedes y nosotros. Acá nadie enseña nada a nadie, sino que entre todos construimos una cultura de cuidado de nuestro medio ambiente. Gracias, Robert. Gracias
no, por venir, ¿eh? Al contrario, Marcelo, gracias a vos por darme la oportunidad de poder contarle esto y que alguien escuche
y se sume a esta cruzada. Bueno, vamos con un espacio musical, si tenés. Podemos seguir con la misma esta misma canción, que es Cuidar la Tierra. Juan Morales Montero es quien la canta y que tiene mucho que ver con el día de hoy. Y enseguida la última parte del programa y anuncios de lo que se viene para el próximo miércoles.
La explotación nos está matando, porque no tiene límites la ambición, porque si no empezamos ahora mismo, tal vez mañana sea muy tarde ya, porque tomar conciencia es tan urgente, por los que vienen y por los que vendrán. Ya nos falta y también el aire, ya casi es imposible de respirar. A cuidar, a cuidar nuestra casa común. A cuidar, todos juntos como hermanos, vamos la tierra. Hay que aprender de nuestros antepasados, a respetar la tierra y agradecer, vivir en armonía con el planeta, sin olvidar que dependemos de él. Hoy nuestro canto va por los marginados, los que el sistema trata sin compasión, los que no cuentan en las clases sociales, por su color, su raza o su condición. A cuidar, a cuidar nuestra casa. Seguidos solo porque denuncian la explotación. Ya no queremos bombas sobre la gente que alza su voz en contra de la exclusión. Hay en la Amazonía un legado inmenso de lucha, resistencia y de gran valor. Pueblos y misioneros cantan la vida y no permiten que haya más destrucción. A cuidar, a cuidar nuestra casa común. A cuidar, a cuidar, todos juntos como hermanos, vamos la tierra.
Mercedes de Jesús Molina, María Troncati, hermana Inés Arango, Monseñor Alejandro Lavaca, Monseñor Leonidas Proaño, Madre Laura Montoya y tantos otros nos dejaron un legado de amor, de entrega y sacrificio, de lucha en favor de la dignidad humana y de respeto y valoración de la tierra. Junto a todos ellos, hoy lanzamos nuestro grito de Ecuador al mundo, en pro de la fraternidad, la armonía y el cuidado de la tierra.
¡Vamos!
a cuidar.